Este podcast fue grabado en vivo. Si deseas participar, puedes encontrarnos como @teledacta en la app de Stereo, disponible en Google Play y App Store. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo se puede estudiar fuera. Actualmente nosotros residimos en Panamá, disculpa. Y pues es bastante tedioso el hecho de conseguir una beca. Y no solo tanto eso, sino que hay personas que simplemente necesitan una beca porque no tienen los recursos monetarios para pues irse a estudiar al extranjero, a otro país, por de repente una mejor educación o una educación más centrada en lo que ellos se quieren pues basar. Ya sabes, me explico. Entonces, el caso de hoy, nuestra invitada viene a explicarnos sobre cómo fue todo este proceso, cómo ella lo vivió, cómo comenzó, sus aspiraciones, cómo le va. Y pues el perfil de Ana, si quieres te puedes introducir tú respecto a tu edad, de dónde eres, dónde estás estudiando, dónde resides, qué estudias. No sé si lo quieres hacer tú.
Ok, primero que todo, mucho gusto. Yo soy Ana Gabriela Moreno, yo tengo 19 años. Y yo soy de la capital, y ahorita mismo yo estoy estudiando en Toronto, Canadá, en mi Universidad Centennial College, y yo estoy estudiando Administración de Negocios y énfasis en cadena de suministros.
Ok. Bueno, primero que nada, tienes que estar anuente de que te habíamos preparado una serie de preguntas en las cuales muchas personas participaron. Y obviamente a la audiencia les dejo saber que todos ustedes pueden agarrar y emitir sus preguntas mediante las notas de voz, y nosotros las vamos a estar reproduciendo aquí y respondiéndolas. Bueno, primero que nada, la pregunta que creo que a todos pues hemos tenido en algún momento, bueno, o sea, nosotros como panameños, como personas que se quieren ir a estudiar, realmente ir a estudiar al exterior es bastante costoso. Una persona de clase media, clase baja, no puede tener la solvencia económica como que para pagar toda una carrera en un país extranjero. Entonces, ¿qué tan arduo fue el proceso de obtener la beca para ti?
Honestamente fue bastante difícil y fue largo. Yo estuve todo mi último año en secundaria buscando las instituciones que me podrían brindar una beca, tipo IFARU, tipo SENACID, buscando las carreras en las que me podían brindar una beca. Ellos demoran también bastante en lo que es como decidir si sí o si no, o qué te cubren y qué no te cubren. Y yo empecé, sin mentirte, empezando mi último año de secundaria, y no fue como hasta abril, junio del año siguiente que yo tuve respuesta.
Ok, entonces fue básicamente un año en
un
espera.
Año.
Órale, entonces.
Sí. Pero un año creo que fue más como todo el proceso en general, porque yo tampoco sabía, no estaba muy clara qué era lo que quería.
Ok. Entonces fue un proceso en el cual tú te basaste en que simplemente querías estudiar algo afuera, pero no sabías qué querías, o no sabías dónde querías estudiar.
Yo quería estudiar ingeniería industrial, y yo sabía que eso era lo que iba a hacer en UTP, pero okay. Yo sabía que yo quería estudiar afuera.
Ah, entonces estudiaste en UTP.
Ajá, estuve como medio semestre.
Oh, ok, entonces, a ver, entonces, me dices que actualmente tú saliste de Panamá con medio semestre o medio año o un semestre.
Un semestre.
Con un semestre de ingeniería industrial. ¿Eso te influyó en la beca o tu beca fue basándose en tus notas de la secundaria?
Notas de secundaria
totalmente. Ah, sí. Ok, perfecto. Y cuando tú fuiste a aplicar a las universidades ¿te centraste directamente en Canadá, que es el lugar donde estás viviendo ahorita mismo, o también habían otros países y otras opciones de carrera o simplemente cursos? Porque una beca se puede conseguir para una carrera universitaria, como también puedes conseguir cursos, diplomados, maestrías. ¿Cuál fue como ese proceso de aplicación? ¿A qué aplicaste?
Ok, primero yo lo que hice fue, no me fui directamente con las universidades. Yo entré mucho a las páginas de IFARU y a la página de SENACYID, porque bueno, soy graduada en ciencias, buscando qué becas ellos estaban ofreciendo para licenciaturas. Y muchas veces son ingenierías, muchas veces son carreras que necesita el país como tal. Y de ahí yo me empecé a guiar, bueno, me gusta esta, la brindan en los Estados Unidos, la brindan en Canadá, y así fue como yo fui como acortando mi lista. Y yo aprobé a Canadá y yo intenté los Estados Unidos también.
Oh, ok. ¿Y recibiste algún tipo de...? O sea, ¿qué te incitó a tomar la de Canadá finalmente?
Siento que fue más como para la seguridad de mis papás. O sea, siendo mujer y siendo hija única, viviendo sola, hablan de que Canadá es muy, muy seguro y que es un país mucho más tranquilo que los Estados Unidos. Y yo sabía que eso le iba a brindar mucha tranquilidad a mis papás.
Entiendo, entiendo. Ok, entonces, ¿significa que sentiste de que realmente era una mejor oportunidad en Canadá y más tranquilidad para tus familiares?
Exacto.
Con eso puedo intuir que tuviste un apoyo bastante... pues bastante grande de tu familia, o bueno, no sé si de repente llegó un punto en el cual comenzaron a apoyarte o inicialmente se oponían a la decisión de que decidieras estudiar en otro país.
Inicialmente no estaban full de acuerdo por el punto que dijiste, sabes, una clase media no puede pagar una educación en el extranjero, eso es imposible. Y me acuerdo que mi mamá me llevó hasta un psicólogo que me dijeran que yo no podía estudiar afuera. Pero yo creo que ya ella, al verme como muy metida en mis notas, muy metida en como en investigar bien, ahí sí tuvo un apoyo bastante grande de mi familia.
Sí, me imagino, porque al final yo creo que todos tenemos esa influencia materna o paterna que está ahí diciéndole, ¿sabes? Tal vez sí, tal vez no, y es algo que inevitable, en verdad, en los adolescentes, nosotros que realmente salimos tan inexpertos para el mundo exterior.
Exacto, nosotros que también que somos súper pegados con los papás la mayoría de las veces, y dependemos de que el papá diga que sí, que la mamá diga que sí.
Exactamente, entonces es algo un poco... difícil tomar una decisión tan importante, porque al final esta decisión te iba a cambiar la vida. Es algo que no solamente te vas a estudiar a otro país, sino que te vas a vivir a otro país. Pero bueno, ¿qué te digo? Yéndonos por el tema de vivir en otro país, porque conozco muchas situaciones en las cuales cuando se van a estudiar a otro país, tienen un lapso de 3 meses, que realmente en 3 meses creo que tú puedes hacer un viaje que sea vacacional, si lo sabes planear bien y tienes los recursos, pero ya cuando se toma más de un año, ya te puedes establecer así como de vivienda, y ya tú puedes como sentir ese choque cultural, ¿sabes? Porque no vas a estar en modo turista, no vas a estar viendo solamente las cosas bonitas, vas a llegar a un país nuevo como estudiante. Entonces, ¿cómo lidiaste tú con ese choque cultural? Y si hubo un choque cultural al ir a Canadá.
Sí, la verdad sí hubo un choque cultural y fue bastante difícil al principio. Me acuerdo que llamaba a mi casa 6 veces en una hora, porque no quería estar solita en la calle, o llamaba a mis amigos y le lloraba a mis amigos que me sentía sola. Pero empecé a agarrar hobbies, empecé a ir al gimnasio en la universidad, o intentaba meterme en las actividades que la universidad hacía y mantenerme en contacto con la gente que han sido mis amigos toda la escuela. Siento que eso ayudó mucho en el choque cultural, y que mi beca, mi forma de vivienda es en casa de familia, cosa que es algo como que no te tiran full a Canadá, como que coge y va a ver dónde vives y va a ver cómo haces, sino que es una familia que, ¿sabes?, te va guiando de coge por aquí y vete a estos lugares y prueba esto. Siento que eso ayudó mucho también.
Ok, entonces, ahora que mencionas esa familia, ¿esto viene incluido dentro de la beca? Porque creo que es una pregunta también que como que todos tenemos, pero ¿en qué se basa tu beca? Porque conseguiste una beca, pero no sabemos si es parcial, si es completa, porque a los que no sabían, existen distintos tipos de becas. Entonces, ¿qué cubre tu beca como tal?
Mi beca sí es completa. Mi beca incluye lo que es el semestre, lo que es el tuition, incluye transporte, incluye la vivienda, y la vivienda incluye comida, incluye mis libros e incluye mi seguro médico.
Ok, perfecto, excelente. Entonces, básicamente, así son todas las, bueno, no sé, en tu conocimiento que estuviste explicando para bastantes becas, o bueno, según lo que tengo entendido, así son la mayoría de becas completas, o a veces son completas pero no incluyen ciertas cosas que tú tienes ese beneficio, por ejemplo.
Depende mucho del caso en particular y de la carrera y de los costos. Uh-huh. Sí sé que esos son IFARU evalúa los casos personales.
Okay.
Y digamos que si tu tuition es muy alto, no vamos a poder cubrir, como que prefieren cubrir todo lo que es el tuition en vez de cubrirte ciertas cosas cuando son cosas muy caras.
Ok. Entonces eso significa que ellos se encargan como de pagarte la universidad, o sea, si es muy caro, les gustaría como pagarte la educación, más si se tiene que recortar algo como transporte, lo harían.
Ajá.
Dependiendo del caso.
Dependiendo del caso. Si es una persona con muy bajos recursos y tú sabes, ellos intentan cubrir todo.
Ah, ok.
Pero depende mucho del caso personal. Eso para IFARU te piden muchos papeles. Y así se van evaluando todo.
Sí, me mencionaste que respecto al transporte, o sea, que tú vas a la universidad. Bueno, tú vives en una casa de una familia como tal. Pero, ok, a pesar de que vives con una familia como tal, tienes, bueno, obviamente afrontaste ese cambio de irte a vivir sola porque no tienes a tu familia, o cómo funciona de que ellos te pueden ir a visitar, o cuando ellos se quedan y van, o tú vienes, cómo funciona, cómo fue ese cambio de no estar con tus papás todo el tiempo a que los veas una o dos veces al año de repente.
Sí, la verdad es difícil, pero tú sabes, con esto de las redes sociales, gracias a Dios, creo que es mucho más fácil. En mi caso, que mis papás pueden y nos podemos conectar todos los días, pero ellos pueden visitarme, eso no hay ningún problema. Y la verdad es que la gente aquí, las casas de familia como tal, siempre están dispuestas a conocer a los padres del estudiante, pero eso sí, no se pueden quedar durmiendo conmigo. Es con, tipo, tenemos que rentar un Airbnb o irnos a quedar en un hotel para poder estar todos juntos de nuevo.
Claro, porque estás en la casa de otra persona.
Ay, en las casas tienes que hacer, tú sabes, tu cuarto, ese es tu espacio, tu cuarto, claro, tu cama y tu escritorio. That's it.
Ah, perfecto. Y en tal caso que si tú vives allá y tú decides como adquirir tipo una cama distinta o algo por el estilo, ¿ellos te lo permiten o realmente es algo que está como bastante limitado dependiendo de la persona?
Es bastante limitado, porque a ti te dan básicamente como lo esencial, con una cama, con tus sábanas, no sé qué. Si tú deseas cambiarlo, es algo que tienes que conversarlo con la casa de familia.
Okay.
Y, o sea, hay gente que prefiere como que tú sabes, no me toques mis muebles, no me cambies mis muebles. Todo depende, claro, de con quién estés viviendo.
Entiendo. Entonces, ¿tú dirías que tienes una buena relación con tus, por decirlo así, hospedadores?
Sí, gracias a Dios, sí.
Perfecto, excelente. Entonces, ok, bueno, obviamente tus hospedadores no son la representación directa del país, pero ¿sientes que es un país bastante hospitalario con los extranjeros? ¿O sientes que pues, puede existir el racismo, el clasismo de repente? O sea, ¿cómo lo ves desde tu punto de vista? ¿Cómo lo has experimentado?
Yo, para mí, Canadá es muy multicultural. Toronto, más que nada, aquí hay muchas personas en muchos lugares diferentes. De Vietnam, de India, de Filipinas también hay muchísimos. Pero, como todo, hay cosas buenas y cosas malas. Pero los latinos no sufren tanto racismo en Toronto. ¿Sabes? Siempre hay gente que no le gusta tolerar. Y hay que tener cuidado por ahí igual.
Entiendo. Entonces, al final, igual como estás siento yo que, me parece que el lugar donde estás es la capital, ¿verdad?
No, Toronto no es la capital, pero sí es como, vamos a decir que el centro financiero.
Ah, okay.
Y estudiantes.
Es como un tipo de mini capital, pues. Ajá. Es un lugar bastante variado, porque me dijiste que tienes amigos que vienen de Filipinas y de distintos destinos.
Uf, sí, de todos lados. Gente, sí, de Barbados en un lado, gente de Vietnam, es de verdad bastante pretty en ese sentido.
Sí, me imagino, porque no eres como el bicho raro que llega de otro país.
Exacto. Aquí es muy raro encontrarte canadiense, piénsalo o no. Toronto es muy raro que tú veas a alguien que es full, full canadiense.
Sí, qué bien, qué bien. Pues te sientes tampoco, un poco más incluida, me imagino que eso tuvo que afectar, ¿no? En tu sí. inclusión, cómo te sientes tú. Bueno, me dijiste que tenías amigos de todos lados, obviamente. Y entonces, algo como más personal, tipo de ti. O sea, una pregunta más directa a ti respecto. ¿Tú sientes que la barrera del idioma es un obstáculo para estudiar en otro país? Porque me dices que de repente hay muchas personas que no hablan, por lo menos en Canadá sabemos que se habla inglés y francés. De repente hay personas que no hablan francés, o no hablan inglés pero sí hablan francés. O hablan otros idiomas y hay como esa globalización de que todos hablan inglés. O sea, siento que la barrera de idioma en el lugar donde tú estás viviendo es algo significativo, o realmente encuentran la manera, o simplemente todo se hace en español o todo se hace en francés. Digo, en inglés o en francés.
Para mí sí es una barrera. Porque se intenta hacer todo en inglés, pero como son tantos países diferentes, hay personas que no lo dominan completamente, hay gente que tiene que usar traductor para poder comunicarse, pero la gente aquí intenta aceptar eso, y tú sabes, enséñamelo, o señálame las cosas, o escríbemelo en el traductor. Pero si vienes así como full full de cero en inglés, sí es recomendable que pases un año entendiendo y aprendiendo el idioma antes de meterte a full en tu carrera.
Ok, entonces, ¿a ti se te otorgó la beca en base a cuánto inglés tú sabías, o eso no fue un influyente de la aplicación?
Sí, sí fue un influyente, porque yo sí manejaba inglés fluido, como lo hago ahora en Panamá, pero yo sentía que yo no estaba preparada, porque tú sabes, las escuelas no nos enseñan como le enseñan a los gringos o le enseñan a los canadienses. Y yo tuve que ver, o sea, yo hice mi examen de estos de Cambridge, tipo el TOEFL, pero el Cambridge, y me salió bien alto, pero yo decía que yo no era lo suficiente para una universidad aquí, y que si me podían meter un semestre de inglés. Y yo di un semestre de inglés antes de entrar a mi carrera como tal.
Ah, ok. Entonces, o sea, ¿eso te lo cubría la beca, o fue algo que tú decidiste? Eso también te lo cubría,
sí, cubría la beca.
Ah, ok, excelente. O sea, que a pesar de que conseguiste una beca y tú sentías que tu inglés no era como que muy fuerte, te dieron la opción de que podían también incluirte una clase de inglés para que tú fueras mejor preparada.
Ajá, lo que pasa es que vamos a hablarte de los tipos de beca. Sorry que, o sea, estoy cogiendo el ritmo.
Tranquila, tranquila.
Pero tiene el tipo de beca que ya están como las hechas, concursos, que son cosas que ves en las páginas, o que ves en las redes sociales y que, mira, tenemos becas para estudiar afuera y son en estas universidades. Hay otro tipo de becas, que es que el estudiante como tal maneja todo. O sea, yo manejé lo que fue mi aceptación en la universidad. Yo saqué lo que era todo mi presupuesto de mis 3-4 años de carrera, y yo llevaba ese poco de papeles a IFARU. Y como yo era la que me encargaba de eso, y de que, bueno, esto es lo que yo gasto en tuition de mi carrera, esto es lo que yo gasto en transporte durante ese tiempo de mi carrera, necesito que me incluyas un semestre de inglés. Y yo llevaba, mira, esto es lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer. Así es más fácil y es más flexible como armar tu beca. Pero hay otras becas que ya están como prehechas, que son de concurso. Ahí sí no tienes tanta flexibilidad.
Ah, ok. Entonces, ¿crees que...? Bueno, sí, definitivamente. ¿Influye en el hecho de que tú tomaras esa iniciativa de, por decirlo así, hacerle todo el trabajo y simplemente presentarle los papeles y decir, ¿saben qué? Necesito una beca, y pues si me quieren aceptar, me la aceptan, y si no, no.
Exacto. Hay mucha gente que hace así. Conozco gente que está estudiando medicina en España así, gente que está estudiando en los Estados Unidos así, porque le da más espacio al estudiante. Y más flexibilidad, como te digo. Pero también te corres el riesgo de que, ¿por qué esto te cuesta tanto? Y esta día está demasiado cara. Si por favor me puedes conseguir algo más barato, por favor. Y es bastante difícil, y por eso coge tiempo.
Ah, ok, ok. Entonces, tú dijiste que estabas aplicando desde tu último año de secundaria, pero ¿estuviste haciendo todos estos procesos de investigación antes, o ya fue desde el momento en el cual mencionaste de ver, buscar y esto? O sea, solo más o menos te tomó como un año entre recolectar, bueno, medio año, más o menos.
Yo le metería un año entero.
¿Un año entero? Ajá. Ah, ok. Entonces, tenemos un año de recolección de datos para poder aplicar. Y pues te respondieron bastante temprano, creo. El hecho de que... ¿Dirías tú que el hecho de que te respondieran en, pues, un año respecto a que lo hiciste todo tú, fue un influyente? ¿O crees que eso es algo como que normal, lo que duraría una beca también de concurso, de aceptación y así?
Yo sí siento que es bastante normal, porque siento que la verdad el tiempo varía dependiendo de qué quieras estudiar, de la institución en la que estés estudiando, porque eso también influye bastante. INFARU tiene, vamos a decirle, convenios o alianzas con ciertas universidades. Así, esas universidades es mucho más fácil que ellos aprueben una beca, porque vamos a decir que ya tienen una relación establecida de pagos, de otro poco de estudiantes que han ido. Es mucho más fácil a que tú le traigas una universidad que solo tú conoces y no es tan renombrada. Es más difícil porque ellos también tienen que asegurarse qué clase de educación te están pagando.
Claro. Entonces tomaría como un poco más de tiempo, ¿sí?
Yo la verdad, yo creo que a cualquiera lo que digo que le recomiendo es empiecen las carreras que les gusten. O sea, ¿qué es lo que te gusta estudiar? En tu caso sería sistemas, ¿no?
Correcto.
Digamos que a ti te gustan sistemas, pero es una carrera que normalmente, en tu caso sí tienes el pro de que es una carrera que buscan bastante en becas, pero en mi caso fue industrial. Industrial no es algo que dan becas tan fácil, porque no es algo que todo el mundo estudia o tan necesitada afuera. Entonces yo empecé con industrial, que era lo que a mí me gustaba de industrial, la parte de administración de empresas, la parte de logística. Y iba buscando como que cosas que se relacionaran a mi carrera, por si me decían que no a mi carrera. Y así fue como que es la que quedé. Pero vayan buscando así, empiecen a buscar en las universidades que les gustaría estudiar. Los concursos que tiene IFARU, y si es ciencia, CENACYT es mejor. Y así se van como que cerrando y buscando puntos y carreras clave. Y siento que es lo más fácil.
Como tener una meta como más específica en la cual ellos te puedan ya centrar, porque ir como algo muy general, pues, que tal vez esto y lo otro, y ya es como más análisis por parte de ellos. Y pues lo que me vas a entender es que al final ellos como que buscan, o sea, que esté todo más claro, ¿sabes? Que ya esté como que, ok, bueno, si esto es lo que va a pagar en este momento para esta persona, esta es la calidad de educación que va a recibir. O sea, como todo más exacto.
Correcto, de verdad. La cantidad de papeles que te piden son cosas que tienen que ser al pie de la letra.
Sí, me imagino. Bueno, hablando un poco más de la beca que tú obtuviste, porque ya nos explicaste los tipos de becas, gracias. ¿Tú debes hacer algo a cambio de la beca? Tipo, porque existen becas, no sé si en tu caso, que de repente tienes que trabajar, o tienes que, pues, hacer de babysitter, que es de niñera, o no sé, tienes que, pues, trabajar en general. ¿Tienes que hacer algo a cambio de la beca?
No, ¿te exigen algo? Ellos sí te piden que te enfoques bastante en tus estudios. Y más cuando son becas completas, IFARU no te permite fracasar ninguna materia, ni repetir ninguna materia. Entonces te piden como que, tú sabes, no te sobrecargues, no trabajes mucho si quieres trabajar. En mi caso, gracias a Dios, no me ha tocado trabajar, porque mi mamá me manda como mensualidades para que yo pueda cubrir todos mis gastos que no me cubre la beca.
Claro, claro.
Pero gracias a Dios no me toca trabajar, no me toca regresar a Panamá, porque hay gente que yo conozco que le toca regresar y trabajar lo que le duró su beca en Panamá. Pero gracias a Dios la mía no tenía esa cláusula.
Entiendo, entiendo. Ok, entonces me estás diciendo que, bueno, esa cláusula no la tenía. Pero respecto a, bueno, dijiste que no te tocó regresar a Panamá. Bueno, bien. Pero lo que sí tenía como una duda era ahora que dijiste regresar, era en la movilidad. Tipo, ¿a ti te permiten viajar durante el año? O, bueno, ¿tienes que tener una visa para viajar? O sea, ¿el IFARU te pone alguna limitación de, sabes qué, durante el semestre no puedes viajar?
La verdad es que ellos no me ponen limitaciones. Yo necesito visa para viajar a Canadá. O sea, que si yo salgo de aquí, solamente tengo que saber que mi visa tiene que estar vigente. Y tengo que viajar con mis papeles, tipo mi permiso de estudiante, donde vivo y mi carta de la universidad. pero sí tengo que reportar cuando voy a viajar. Tipo, me tengo que ir a la persona que se encarga de mi caso en mi universidad y tengo que decirle, mira, voy a viajar de tal día a tal día y voy para tal lugar, para que sepas. Y aún así ellos le tienen que informar a Ifaru que estoy saliendo del país. Okay. Y no puede ser durante el semestre.
Ah, ok. Pero, ok, bueno, Canadá es un lugar bastante, un país bastante grande. Y en temas de que, bueno, Canadá creo que se mueve por provincias, ¿verdad?
Sí.
Bueno, en temas de movilidad de provincias, por ejemplo, obviamente tú eres panameña, te gustaría turistear de repente en otros lados de Canadá, pero el tema está que, por lo menos ahorita mismo que tienes la flexibilidad de que puedes dar clases desde cualquier lado, porque creo que es manera virtual también, o bueno, en algún punto fue virtual, si tú decidías irte por lo menos a otra provincia, a otro estado, o con tu familia, o con la misma familia, la familia de acogida con la que estás, ¿no te presentaba ningún problema por pues, irte a pasear, por decirlo así? Si atendías
no,
tus clases,
la verdad obviamente. Es que no. No me pone ningún, pero si yo agarro y quiero decir, mira, me quiero ir a Vancouver, agarro mis maletas, pero si ya es más como que yo tengo que decirle a la gente de mi casa, si no estoy viajando con la gente de mi casa de acogida, le tengo que decir, mira, me voy a ir tantos días. Y, ¿sabes? Okay. Como tratar de no incomodarlos.
Claro.
Porque si después, tú sabes, cómo están las cosas del COVID, si no me quieren agarrar después, ya eso es un problema. Sí. Pero de menos no te ponen pero. Si no tuviésemos COVID, yo podría viajar por media provincia feliz.
Sí, ah, bueno, perfecto, perfecto. Ahora, ok, mencionaste el COVID. Hubo un tema aquí en Panamá que fue como que bastante, bueno, obviamente muchas personas se dieron cuenta porque realmente hubo mucho flujo de vuelos comunitarios. ¿Por qué con el COVID-19, bueno, COVID-19, ajá, a ti no te obligaron a volver como a los chicos de China y otros países?
El tema de los otros países es que eran becas que ya estaban prácticamente casi terminadas.
Okay.
Yo tengo un amigo que estaba en China y él solamente le quedaba un mes de beca. Y el tema era que les da miedo que el país cierre y no tengan cómo sacar a sus estudiantes ni cómo mandarle dinero a los estudiantes. Okay. Canadá, como es un país tan abierto y mi universidad tiene convenio directamente con Ifaru, sabíamos que si el país cerraba y yo no podía salir, no era que el dinero no iba a llegar a mi universidad para mantenerme.
Ok.
Esa era la diferencia de China.
Ah, ok. ¿Y conoces alguno de otros casos que fueran como el tuyo, que realmente no eran en China o en, no sé, había muchas personas también estudiando, me parece que en Armenia y esos países por allá? No sé si conociste alguna que en tu caso de repente lo devolvieron o por temas de que ellos decidieron simplemente irse para su país por miedo de que se puedan quedar allá o... Bueno, como mencionaste que tu universidad tiene como esa facilidad de que tiene convenio con el Ifaru.
La verdad es que no conozco a nadie que lo hayan regresado así obligado. Sí conozco muchas personas que se regresaron, porque Canadá es caro como mantenerse solo a bolsillo. Uh-huh. Y yo sé que tú sabes, con muchos papás que perdieron trabajos por la situación, ya no iban a poder pagar su renta, no sé qué. Que creo que eso fue un caso que ellos estaban pidiendo vuelos de estos, de auxilio. Eso, gracias. Los vuelos humanitarios. Pero fue algo que se pintó como que, Panamá no les interesan los estudiantes, cuando aquí yo fui a la embajada, al consulado a renovar mi pasaporte y me preguntaron 700 veces, ¿te quieres regresar? ¿Te puedes regresar? Pues, ellos no tenían problema. Pero yo creo que ya es más con decisión del estudiante y si el estudiante se puede mantener.
Claro, claro. Bueno, por suerte no te tocó vivir de que tuvieras que volver. Y pues en esos temas de que, por ejemplo, el COVID, que era, bueno, si tú decidías en algún punto volver a Panamá por un periodo corto de tiempo, ¿a ti te anulaban la beca o sucedía algo con tu beca o tú podías seguir tomando tus clases en línea, pues?
No me anularon la beca ni nada, porque, o sea, fue una situación que llegó y movió a todo el mundo.
Claro.
Daba mucho sentido de angustia. Muchos papás no podían pagar lo que normalmente le pagan a sus hijos fuera de la beca. no, yo sé de gente que se ha regresado y no tuvo problemas con su beca, pero sí te cuestionan y te preguntan como que, ¿por qué te saliste si nosotros seguíamos pagando? Pero no era que me iban a quitar la beca, sino que solamente me iban a preguntar por qué.
Entiendo, entiendo. Entonces, si tú querías volver ya después que se abrieran las fronteras, no había ningún problema.
Sí, no, no habría ningún problema.
Ah, ok, excelente, excelente. Bueno, yo creo que ya hemos abarcado bastante respecto a las especificaciones de tu beca, pero más bien ya ahora nos vamos como a un tema más educativo. ¿Cómo sientes tú que es el ambiente educativo en Canadá? O sea, ¿cómo lo describirías?
Es bastante, siento que es como muy proactivo. La gente aquí en educación es súper proactiva. Caro.
Es caro.
Pero sí siento que la gente está muy centrada y devota a sus estudios.
¿Y sientes que es algo como de las personas que por ejemplo, o sea, tipo en tu universidad? ¿O has tenido la oportunidad de, por ejemplo, obviamente, si es un centro educativo en la provincia en donde estás, van a haber varias personas y de repente puedes conocer personas de otras universidades? ¿Sientes que es tu universidad o es algo muy, muy general?
Es muy, muy general. Yo he tenido la oportunidad de ir a las bibliotecas de otras universidades porque están como en el centro, en el downtown y esas cosas, y es divertido estar por allá. Y ves a todo el mundo estudiando y tengo que ir para aquí, tengo que ir para allá. Aquí la gente, la vida es muy rápida. Y estudian y trabajan y papeles para mañana y esto para hoy. De verdad es bastante movido y bastante como proactivo y todo el mundo vive centrado en lo que tiene que hacer.
Claro, me imagino. Y obviamente uno también se tiene como que mantener al ras de lo que está viviendo. ¿Sientes que tu estilo educativo, de la manera en la que te... Ok, antes de que te haga esta pregunta, vamos a reproducir un audio de la audiencia. Gracias a las personas que están enviando sus reacciones y pues, ajá, ya pongo la nota de voz, no digo nada. Ok, David Rodríguez.
Una pregunta. Tomando en cuenta el tiempo que llevas en Canadá, de las cosas que has visto, como cómo se manejan allá, cómo son la gente, ¿qué ha sido lo que más te ha gustado?
Oh, wow.
Dale.
Honestamente, ¿cómo se maneja la gente? Uno está acostumbrado que en Panamá, tú conoces a una persona y medio mundo sabe de esa persona. ¿Cómo es tanta gente en una ciudad? Todo el mundo está por sí mismo y vives como en tu burbuja y lo que tú tienes cerca, y siempre hay una persona en la calle que te, si quieres preguntar algo, va a tener una buena palabra. Siento que cómo es la gente y el ambiente que ellos generalmente se tienen es muy bonito. So, y los paisajes, amo los paisajes de aquí.
Me imagino, porque al final, chuzo, la cultura, creo que cuando venimos de, bueno, de un país como Panamá, a cambiar de cultura totalmente a uno como Canadá, es un choque cultural al final, pero es uno bastante positivo, ¿verdad? Porque siento que como que nosotros agarramos las cosas buenas y pues podemos como que evolucionar, claro que sí. de una manera bonita.
Claro que sí, sabes que hay días buenos y que te la tripeas a mil, y también como puede haber días malos, pero siento que lo mejor que puedes hacer es quedarte con lo bueno y seguir intentándolo, y de verdad es una experiencia que te madura bastante y como que te cambia la perspectiva de todo lo que creces creyendo.
Sí, eso está muy bueno, porque al final es un país que te encarga de directa o indirectamente inculcarte su cultura. Entonces es una cultura que está mucho más desarrollada y mucho más avanzada que de repente la de Panamá. Y pues de eso, creo que de eso se trata al final, irnos a estudiar y a educarnos en otro ambiente, en otro país. Y bueno, creo que por eso existen las becas, para que profesionales con distinta mentalidad a lo que ya tenemos aquí, no digo que sea malo, pero de repente otra mentalidad, otras ideas, vuelvan a Panamá y simplemente... se encarguen de simplemente crecer y ir mejorando. ¿O qué dices tú?
Sí, completamente, la verdad es que full acuerdo contigo, es algo de que traes un punto de vista nuevo, fresco al país, y eso hace que crezcas mucho, y de verdad a mí me gusta, y eso yo siento que es lo mejor que puedes hacer.
Sí, bueno, vamos ahorita a reproducir una nota de voz para ver, creo que es una pregunta. Esta pregunta viene de, ya te digo, Emanuel del Cid.
Hola, buenas noches. Me gustaría saber si tu carga horaria influye mucho, pues, en el tiempo posiblemente que dediques tú a estudiar por fuera. O sea, ¿cuánto tiempo, además de las horas que echas al día, pues, estudiando parte de tu carrera, te dejan espacio libre para quizás estudiar otra cosa? O hacer algún tipo de curso extra que complemente con lo que estás estudiando.
Ok, de verdad, muy buena pregunta. Yo me trato de meter completamente a las materias de la universidad solamente, porque como Ifaru, en mi caso es súper, vamos a decir, estricto, y yo a mí no me gusta bajar mis notas, pero siento que sí he tenido buena organización, lo suficiente como para poder hacer, no estudiar otra cosa, pero sí dije, ir a hacer ejercicio, o leer, o agarrar otros hobbies, pero es cosa de full organización, y algo de que me paro a las 8 de la mañana hoy, pero también significa que me puedo quedar hasta las 4 de la mañana estudiando. Es bastante pesadito, pero yo siento que vale la pena. Con tal de que te organices, puedes.
Sí, eso es algo como muy chévere. Tú disculpa mi este sonido de fondo, pero es algo muy chévere. Y sientes que, bueno, tú como persona obviamente has crecido y por vivir otra cultura ya realmente tienes una residencia, o sea, estás viviendo allá. Entonces, sientes que, tipo, tu forma de ser como estudiante, como persona, como hija, como todo en general, ¿ha cambiado mucho? ¿O sientes que has como tenido como tu esencia siempre y simplemente has como mejorado ciertas cosas? ¿Y qué fueron esas cosas?
Sí, siento que he cambiado bastante, bastante. Y creo que si se lo preguntas a mi mamá te dice lo mismo. Pero es el hecho de que, tú sabes, tienes que empezar a hacer todo por ti mismo. Yo soy hija única, o sea que yo era esa de que, mamá, me siento mal, hazme la cita con el doctor. Ahora yo tengo que hacer mis citas, a mí me toca ir al banco, a mí me toca pagar mis cuentas y estar pendiente como de mis finanzas. Y fue algo como súper abrupto y no, a veces no me da tiempo suficiente para hablar con mi familia como me gustaría. A veces paso días en lo que lo único que puedo decirle a mis papás es, hey, estoy despierta, los quiero mucho, hablamos mañana o hablamos más tarde. Hay días que no duermo, me he tirado 2-3 días estudiando seguidos y he tenido crisis existenciales por estudiar, pero he cambiado mucho en el tipo de responsabilidad, es otra cosa, en el tipo de cómo me manejo yo con el resto de las personas, y siento que es como mi día a día en general, obviamente, pero esa que yo me paraba y no hacía nada y me cocinaba, aquí no puedo, y eso me gusta.
Bueno, esto está muy bien porque al final no es solamente irte a educar como tal, académicamente, sino que también te hace crecer como persona.
Sí, completamente.
Y entonces, pues sí, o sea, convivir, tienes una nueva cultura, unas nuevas maneras de... Es comenzar tu vida realmente independiente como tal. Porque al final creo que en pequeña escala todos somos dependientes de alguna manera y de repente a uno nos afecta distinto hacer ese cambio de la dependencia a la independencia. Pero bueno, mencionaste mucho de que tipo había veces que no hablabas con tu familia y esto, y obviamente yo entiendo que como persona, como mujer, como hija, te pudiste haber sentido bastante sola en este, obviamente mudándote a un país extranjero. Pero en este proceso, asumo que has conocido muchas nuevas personas, has tenido amistades nuevas. ¿Y cómo tú sientes que influyen estas amistades? O sea, ¿sientes que te han apoyado en tu proceso como estudiante, en tu proceso como, pues, extranjera, por decirlo así? ¿Consideras que tus amistades realmente te han apoyado en tu proceso así, de cambio, en este nuevo proceso?
Honestamente, sí. Yo siempre lo he dicho, yo soy full agradecida a las personas que son mis amigos. Siento que lo más que les agradezco es como el cambio de actitud, porque eso fuera para mí un cambio así como full, completo. Y ellos siempre han estado y han entendido que si hoy no puedo salir y hoy no puedo hablar, todo el mundo tiene su espacio y crece independientemente, y bueno, nos volvemos y nos juntamos cuando haya tiempo y hay espacio, y eso es bastante bueno y ayuda mucho, de verdad.
Claro, porque todos están como centrados de qué es lo que tienen que hacer, y que pues necesitamos dedicarle tiempo a los estudios, y pues para todo hay tiempo si no sabemos organizar, ¿verdad?
Exacto.
Pues sí. Bueno, con la organización creo que lo más fructífero que te puede salir es pues realmente tener un índice académico bastante alto. Pero ya como yéndonos un poco más por la educación, ya como para ya tocar ya los puntos finales de este podcast. En educación, ¿cuáles son, o bueno, cuáles viste tú que fueron las mayores diferencias entre la educación universitaria entre Canadá y Panamá? Porque a las personas que pues no han estado o de repente no saben y están escuchando esto en replay, Ana estuvo un semestre en la Universidad Tecnológica de Panamá cursando ingeniería industrial. Obviamente ella ya vivió la mayoría de su vida, bueno, totalmente su vida en escuelas aquí en Panamá, en colegios, y pues tuvo la oportunidad de ver también lo que es ese ámbito universitario aquí en Panamá, porque muchas personas aplicaron para becas, pero fueron becas que apenas terminaron secundaria les dio la oportunidad de irse automáticamente y no tuvieron como esa experiencia de, ¿sabes qué? ¿Cómo es una universidad en Panamá? ¿O cómo es la tecnológica? ¿O cómo es la Universidad de Panamá? Entonces, ¿cuál tú sientes que fueron como las mayores diferencias así de la universidad? Pues aquí en Canadá, bueno, aquí en Panamá y allá en Canadá.
Yo siento que los profesores para mí fueron bastante como diferentes. El tiempo que estuve en la UTP, me acuerdo que hacer una pregunta era un problema. Ya los profesores que simplemente estaban ahí para hacerte la vida difícil. Y era muy difícil estar preguntando o estar averiguando cosas. Acá los profesores no son así. Me acuerdo que lo que más me acuerdo... Ay, disculpa el ruido, que no creo que por ahí se despertaron.
Tranquila.
Lo que más me he dado cuenta es que los profesores aquí están dispuestos a ayudarte, ¿sabes? Siempre hay los que tres que no, pero la mayoría está dispuesta a ayudarte. Tengo una profesora que incluso yo le mandé un correo que necesitaba ayuda, tipo con mi hoja de vida y con el networking, y full encantada de ayudarme en su tiempo libre. Los profesores aquí están full a la disposición de uno. El tipo de... Hablo como las cosas, los temas que te imparten intentan mantenerlos muy como updated y estar súper pendiente de lo nuevo. Y
muy actualizados.
Muy actualizados, gracias.
No te preocupes.
Que, ¿sabes que en Panamá tú agarras y son temas que dio mi mamá en la universidad? Acá sí. No. Acá intentan meterte, son más analíticos también. Hacemos un caso de estudio en todas las materias. Y okay, tratan de meterle con la situación del COVID. He tenido 5 casos de estudio diferentes, que cómo afectó el COVID a esto, y cómo esto, y cómo lo otro. Son bastante actualizados y tratan de ponerte más a que te aprendas las cosas textuales, a que sepas analizarlas y aplicarlas con cosas que te están pasando ahorita. Y eso creo que es muy diferente a lo que Panamá nos enseña.
Sí, porque al final, chuzo, hay muy pocas, por decirlo así, materias o que se encuentran bastante actualizadas, pero creo que eso también tiene que ver mucho con, pues, no con la excelencia de la casa de estudio, pero directamente como con chuzo,
con los profesores.
Las editoriales, los profesores. Sí, porque al final ellos, lo ideal es que un profesor se mantenga pues educado de la manera más actual y pues no encontrar estos casos en los cuales tú le preguntas a un niño de que está ahorita mismo en su primaria y le preguntas cuántos continentes hay y él te dice que 7 y tú le dices con 20, 25 años que en verdad hay 5 y realmente
no, yo creo que tú sepas que aquí me corrigen. Yo digo 5 y me dicen que 7 y no me dejan decir 5.
Exactamente, porque al final crecimos con una educación que estaba, o sea, de repente no estaba tan vieja, pero las cosas cambian y cambios tan importantes como eso pues pueden hacer la diferencia. Que yo vaya a una entrevista y me pregunten por pura casualidad cuántos continentes existen y yo le diga que 5 y ellos sepan que hay 7, pues puede que haga la diferencia entre que si me contraten o no. Y bueno, sí. Ok, tenemos una nota de voz de... no sé de quién es, creo que es de... sí, de Manuel, del CIT de nuevo.
Tener un alto rendimiento académico, ¿consideras que es una base fundamental el hecho de
el estudio autodidacta en ti? O sea, ¿te consideras a ti una persona que estudia por su cuenta, incluso en los momentos que podría estar haciendo otra cosa?
Yo de verdad intento ser bastante autodidacta, pero no te voy a mentir, hay veces que ni siquiera sé en qué punto de la materia voy, pero sí influye bastante en lo que es mi índice académico, y trato de ser lo más autodidacta que puedo y ver cómo siempre estar al pendiente. Puede que las últimas 3 semanas no sepa un diablo lo que está pasando en mi materia, pero si viene un parcial o viene un quiz, o yo sé que las cosas se me están empezando como a calambrar y a llenar, intento lo más posible de ser autodidacta. Y bueno, son 3 capítulos, me leo 4 de los que estén en el documento, y tratar de siempre estar encima de las cosas, siento que ayuda bastante.
Sí, es algo muy importante. Creo que en Teledacta nosotros exhortamos realmente a ¿cómo se llama? Al aprendizaje autodidacta. Y pues consideramos que realmente aquí en Panamá y en general en todo el mundo hace un cambio el hecho de que yo tenga un poco más de conocimiento porque decidí obtenerlo y no porque me lo impartieron, ¿sabes? El tema está en que muchas veces en Panamá, o bueno, en las distintas universidades, te tocan profesores que realmente no están comprometidos con siquiera enseñarte, y pues lo que no debería ser autodidacta se convierte en autodidacta. Y como no tienes una restricción, el tema está en que eres autodidacta y aprendes, y simplemente vas como cosechando eso, porque me pueden poner 5 temas y pues mi profesor realmente no tenía ganas de explicarlo y yo me leo 6, como haces tú, que te lees uno de más, y ya tienes eso como que ya lo tienes presente y pues ya sabes algo que, por decirlo así, más adelantado, y de cierta manera algo que otras personas no saben o simplemente no leyeron la importancia suficiente. Y puede que sea importante, bastante importante.
No, y eso también pasa bastante. O sea, yo soy autodidacta, y porque yo siempre siento que quiero saber más de los temas y el tema me interesa mucho. Pero también tengo compañeros que no tienen el libro desde que empezó el semestre, y cuando viene el parcial se ponen a quejarse que eso de dónde salió, en las primeras páginas. Y de verdad que depende mucho de la persona.
Sí, exactamente. También depende como de la cultura y realmente, sí, o sea, de lo que se le inculcó. Porque al final creo que exigirle como una persona que sea autodidacta y esa persona simplemente cree que, ¿sabes qué? Si no me lo han enseñado, no lo necesito. O sea, ¿para qué voy a saberlo eso si no me sirve para nada? Pues creo que un consejo que le podemos dar a todas las personas, y ojalá me respalde en esto, es que cualquier cosa que tú puedas aprender es algo que te va a sumar en cualquier ámbito. Si aprendes a respirar mejor, de repente te va a servir de que cuando te estés corriendo no te canses tanto. Si aprendes a cómo leer egipcio, cuando vayas a Egipto vas a poder entender lo que sea. Entonces siento que en ese ámbito el tema autodidacta básicamente como que fortalece ese criterio que tengo de que creo que todo lo que nosotros podamos aprender nos va a llenar, aunque no lo necesitemos en nuestra vida diaria, aunque sean cosas completamente supuestamente inútiles. El hecho de conocer un dato curioso ya es que tú le estés de repente en algún punto transmitiendo algo a una persona que no sabía y que le pueda ayudar a esa persona, y entonces vamos como fomentando ese estudio autodidacta. Y pues como ya tú misma lo has vivido, el hecho de dar esa milla extra, querer aprender un poco más, te ha facilitado en algún punto de tu carrera. Y pues vemos que eso no es que es disque, bueno, ahora que está en Canadá o no sé qué, sino que simplemente va en ti y en querer dar la milla extra, ¿verdad?
Sí, honestamente, mira, te respaldo completamente. Yo vivo con la cosa en la cabeza de que cualquier conocimiento no es inservible. Yo estoy estudiando cadena de suministros y nosotros tenemos electivas por semestre. Y mis electivas han sido psicología. Dime qué voy a hacer psicología en cadena de suministros. No tiene nada que ver. Agarré manejo del estrés. Y son materias que me gustan porque siento que no es normal, no tiene que ser todo centrado en lo que estoy estudiando. Puede ser cosas que me gusten y es súper divertido. Eso siento que es súper bueno, siempre tener conocimiento de otras cosas.
Exactamente, porque de repente ahorita no lo necesitas para tu carrera, pero te sirve como crecimiento personal. no como Exacto. algo profesional. Y pues sí, al final creo que llegamos a la conclusión de que todo lo que vas a aprender es bueno, todo.
Sí, entonces, full, honestamente yo siento que eso es súper bueno.
Pero que mantengas ese pensamiento, creo que es uno de los pensamientos principales de Teledacta, y pues qué honor de que nuestros invitados piensen bastante igual que nosotros, y pues que exhorten a las personas a que realmente ver ejemplos, porque no es lo mismo que yo te diga, ¿sabes qué? Esto te va a servir en tu vida y tienes que aprenderlo, a que realmente otra persona que lo está viviendo diga, hey, en verdad sí me funcionó, hey, yo estoy estudiando esto, pero sé de esto y me sirvió, o yo estoy trabajando de esto, pero estudié esto y me eduqué con esta cosa, de repente no fue una educación pues formal como tal, de repente pudo haber sido empírica, pero igual tienes el conocimiento.
Claro que sí, o sea, también tenemos que tener en mente que lo que estemos estudiando ahora puede que sea o puede que no sea lo que hagas el resto de tu vida.
Exactamente. Es muy común que muchas personas estudien algo y no se dediquen a eso, porque encontraron su vocación o porque encontraron su hobby que pues lo hicieron que les pagara las cuentas así como tal. Pero al final creo que saber de todo un poco es muy bueno. Bueno, ya para terminar, quería saber si la audiencia en general, Ana, te puedes mandarle un mensajito a la audiencia para ver si te quieren hacer algún tipo de preguntas ya más personales, más directas, que si te gusta la comida de Canadá.
De verdad, siéntense invitados a hacer cualquier tipo de preguntas. Si puedo, se las respondo. Pero en el tema de la comida, sí, me encanta. Yo vivo saliendo a comer, si puedo, una vez a la semana. Y como hay tantos restaurantes y hay tanta cultura y cosas así, me gusta probar. Y que mis amigos internacionales me digan, mira, tírate a este lugar y ve y compra y trae y intenta esta comida. A mí eso me gusta y soy full partidaria de así es como se conoce una ciudad. Saliendo y perdiéndote y comiendo en lugares. Para mí sí, yo conozco Toronto.
Sí, al final yo creo que tengo también esa misma creencia de que culturizarte es básicamente conocer lugares, ir a museos y comer mucho, pero de lugares, porque al final no me voy a ir hasta Canadá para comer pizza italiana, ¿sabes? Entonces, pero se puede, al final
se puede,
tenemos la facilidad por suerte. Y bueno, ya creo que para terminar ya con esta entrevista, y luego vamos a pasar a dar como una noticia respecto al tema, ¿qué consejo les darías? O bueno, ¿qué consejo o consejos les darías a cualquier estudiante que ya está decidido a estudiar en otro país, o a aquellos que de repente no están decididos, pero los puedes incentivar? ¿Qué les dirías?
Ok, para mí estudiar afuera es la mejor oportunidad de mi vida. Y es algo de que si lo consiguen y lo quieren, pues, aprovechenlo al máximo. Va a haber días buenos, hay días que, wow, estás lleno de ahí, es un buen día. Y hay días malos en los que uno no se puede ni siquiera parar de la gama. Puede que sea de tristeza, puede que sea de cansancio, puede que sea de estrés. Pero son experiencias que al final uno le quedan y te hacen mejor persona. Y yo se lo digo al que me lo pregunte, si puedes estudiar afuera y quieres estudiar afuera, ve con todo y aférrate siempre a los buenos momentos. Porque siempre va a haber cosas malas dentro de las buenas.
Pero claro, como
siempre mira como al horizonte, pues tú sabes, tu meta es esta. Y, ¿sabes? No va a ser un camino fácil, porque no es fácil. Pero de verdad, para mí, en lo personal, vale mucho la pena. Y es algo muy enriquecedor. Y si pueden y quieren, tienen que entender que va a ser bueno o malo, pero vale la pena.
Definitivamente. Creo que ya para cerrar con esta entrevista, por decirlo así, es muy cierto lo que dices. Al final creo que como todos sabemos, hay días buenos y hay días malos, y que estés en otro país estudiando y con otras culturas, definitivamente no vas a cambiar el hecho de que así funciona la vida, y que hay días que vamos a estar tristes, hay días que vamos a estar desmotivados, y hay otros días que simplemente nos vamos a querer comer el mundo y vamos a estar dispuestos a comernos el mundo, porque me creo capaz de comerme el mundo. Y pues sí, como todo, creo que es mantener como la cabeza en alto y saber afrontar los problemas, y si necesitamos ayuda, pedimos ayuda. Si no sabemos cómo hacer algo, preguntamos cómo se hace. Y simplemente seguir viendo al horizonte, pero centrado con el fin en la mente, realmente. Entonces, ver que al final tu meta es esa, y que a pesar de que el camino está bastante difícil, va a valer totalmente la pena, no solo por la educación que recibas, sino también por las experiencias, por la cultura que agarres, por todas las cosas buenas y todas las cosas malas que te pueden servir como experiencia para que no las vuelvas a cometer. Y bueno, primero que nada, fue muchísimo, muchísimo un gusto hablar contigo después de tanto tiempo. Ana es una amiga personal mía. Tuvimos la oportunidad de hacer inclusive el ingreso a la Universidad Tecnológica juntas y pues precálculo también. Y bueno, sí fue algo que en ese proceso ambas vivimos lo mismo y pues creo que fue un orgullo saber de que mi amiga me iba a dejar, pero porque se iba a estudiar algo mejor, se iba para Canadá. Y en verdad fue algo que realmente personal, y ya un poco más hablando como de así, más interno mío, fue algo que inclusive creo que se lo dejé saber en algún momento, que fue hasta inspirador. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Y ella, con toda la disposición del mundo, inclusive antes de que existiera este podcast, ella tuvo la disposición de ayudarme, de guiarme, de decirme, sabes, lo puedes hacer así, aquí, acá, estas universidades sirven para tu carrera, te puedes venir para acá, para Canadá. Recuerdo que me lo decía y era como que es tan motivante y es tan bonito que no existe como ese egoísmo, ese recelo, porque muchas personas simplemente tienen estas oportunidades y como que se aíslan y deciden que, ¿sabes qué? Yo fui la única que fui a Canadá, o yo fui el único que fui a Estados Unidos, o yo fui el único que conseguí una beca, y realmente como que no están abiertos a, ¿sabes qué? A ser como tan empáticos y a querer como crecer contigo y verte crecer porque ajá, hay como en todos lados hay personas buenas y hay personas malas. Entonces, Ana, me gustó mucho de que aceptara esta entrevista. Muchísimas gracias por venir.
Ay, a ti por invitarme, de verdad. Sí. De verdad me sentí bien proud y sí, como bien feliz. Pero sí, a la disposición de lo que cualquiera quiera preguntar, creo que Ana y Teledac han puesto mis redes sociales esta semana. Así que si tienen alguna pregunta, por favor, no tengan pena y escriban. Si los puedo ayudar, los puedo ayudar.
Sí, les recuerdo a todos que al final estos podcasts, a ti inclusive, Ana, que estos podcasts quedan grabados en el perfil de Teledacta, de Estéreo. También vamos a estar poniendo links en nuestro perfil de Instagram y de igual manera nos pueden encontrar ahora en muchas plataformas de podcast como lo que son Google Podcasts, Spotify, Anchor y bueno, aquí en Estéreo, en las cuales pueden reproducir de nuevo las grabaciones de estas y pues nos ayudarían muchísimo apoyándolas en las otras aplicaciones, igual también en Estéreo si se pueden suscribir, y obviamente van a estar todas las redes sociales de las personas invitadas a nuestros podcasts. Aquí pueden encontrar a It's Ana Moreno también en Instagram. Se va a subir cuando subimos la grabación, vamos a subir también su perfil para que ella lo pueda compartir y ustedes también puedan hacerle consultas respecto a pues su caso, y si ella es una consulta más personal, creo que con gusto y con toda la disposición que le está haciendo ahora les va a poder responder bastantes de sus dudas. Ahora tampoco me la hostiguen porque ajá. Y bueno, nosotros comúnmente cerramos con una noticia, algo curioso respecto al tema en el cual estamos hablando. El día de hoy, como estamos hablando sobre cómo estudiar fuera del país, les exhorto a las personas que nos escuchan desde Panamá y que pueden aplicar para una beca en la República de Panamá o del gobierno, que vayan a la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores se encarga básicamente de ofrecer becas, bueno, no totalitariamente en eso, pero ellos ofrecen becas que son como las que Ana explicó, becas específicas, distintos tipos de becas, parciales, completas, presenciales, modo online, en otros países, y pues entre ellos están Italia, Estados Unidos, España, Indonesia, Singapur, también está Canadá y muchos otros países también como Israel. Y pues aquí te salen distintos tipos de becas a las cuales puedes aplicar, son becas predeterminadas, eso significa que las becas son específicas para maestrías, pueden ser para programas de estudios, para cursos, para licenciaturas, y ellas tienen todas las descripciones, la modalidad, el tipo de beca, la oferta educativa que te pueden dar, el lugar, y bueno, obviamente un enlace directo para que veas el lugar donde vas a aplicar y puedas conocer como más de estas becas. Recuerden, es en el mire.gov.pa o pueden buscarlo en Google o en su buscador por Ministerio de Relaciones Exteriores. También tiene un buscador sobre el tipo de beca, lugar de beca, y pues puedes elegir si quieres un curso, una maestría, qué modalidad la quieres. Y hay muchas otras opciones, y ellos están constantemente haciendo becas de lo que más se necesita. Ahorita mismo tenemos unas en Malasia sobre programar en línea. Es una beca completa, pero es en tipo online. Como también podemos tener una beca presencial, que es en doctorados, posgrados de movilidad, profesorado y estudios institucionales, que es presencial, es completa y es en España. Entonces los exhorto muchísimo a que vayan pues a la página web del mire.gov.pa, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ana, muchísimas gracias por ser parte del día de hoy. Creo que estamos, tanto yo como Teleacta en general, completamente agradecidos de que, bueno, aceptaras la entrevista del día de hoy, y pues te deseamos lo mejor. Creo que eres una excelente persona, una excelente amiga, y pues te deseamos todas las buenas vibras, y que qué excelente que, a pesar de que estás aquí, compartas nuestro ideal sobre pues el estudio autodidacta. Gracias por escuchar este podcast. Recuerda que puedes encontrarnos como @teledacta en todas las redes sociales. Si te gusta nuestro contenido, te invito a que visites teledacta.com para más detalles.